En De Rosca, el concesionario, con Luis Malvar.
Hoy pasa por el confesionario un personaje que en la época de los años 90 trajo consigo una etapa dorada para nuestro balonmano. Sobresalieron muchos nombres de jugadores, pero entre todos ellos destaca, sin lugar a dudas, uno: Talán Dusevaev. Talán es una de las leyendas vivas del balonmano español y mundial y considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro deporte. Como jugador, lo ha ganado todo. Como gran técnico en los banquillos a nivel de clubes, también ha ganado todo lo que estaba en juego. Triple medallista olímpico que no se esconde nunca a la hora de hablar con firmeza y sabiduría del deporte al que ha dedicado toda su vida, antes como jugador y ahora como entrenador. Talán Dusevaev es uno de los técnicos de mayor prestigio dentro del mundo del balonmano en la actualidad. Talán, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo comenzaste en el mundo del balonmano, Talán?
Bueno, yo creo que como todos los niños, ¿no? Practicando todos los deportes, entre ellos fútbol, boxeo, natación, atletismo y baloncesto. Y un día, pues, conocí el mundo del balonmano y a partir de ahí, pues, me ha gustado tanto que todavía sigo aquí, ¿no?
¿Tus recuerdos de tu vida en Moscú fueron muy duros en la URSS?
Sí, sin duda, que es una etapa diferente, una etapa a la que siempre recuerdas con mucho cariño, pero también con mucha dureza, porque para un chaval joven que tenía que venir a, digamos, a comer el mundo, pues Moscú era como una gran posibilidad, ¿no? Y todo, pues, tanto a nivel de entrenamientos como climatología, pues, costaba mucho, ¿no? Que yo, el primer invierno que llegué, pues, estaba incluso hasta 43 bajo cero. Cuando lo dices a la gente, no te lo cree, ¿no? Y aún así tú tenías que ir a entrenar, así que sin ningún tipo de excusas.
¿El ejército te enseñó mucho, te marcó valores para tu vida?
Sí, porque muchas veces no te das cuenta, pero luego la disciplina, lealtad, respeto, pues te da, digamos, a lo largo de estos años, pues ser ordenado, muchas ventajas.
¿Es cierto que te mandaron castigo a Siberia?
Sí, que no es ninguna broma, pero esto lo tengo que escribir en el libro para que todo el mundo se ría un poco y vea la cruda realidad de aquellos años, ¿no?
¿Pero qué pasó para que te mandaran a Siberia?
Nada. Como siempre, son choradas, son más anécdotas, pero bueno, y luego pues, lo típico de ejército, ¿no? Uno que se levante con mal, digamos, con mal humor, pues, podía permitirse hacer este tipo de cosas.
Oye, ¿de pequeño qué querías ser de mayor? ¿Jugar a balonmano? ¿Querías hacer otra cosa? ¿Hacer una carrera?
No, yo lo tenía claro que quería ser deportista, ¿no? Sin olvidar de los estudios, porque quería ser también ingeniero y me gustaba la idea cuando era joven, pero lo tenía muy claro que deporte para mí era lo más importante, ¿no? Me gustaba mucho fútbol, me gustaba mucho baloncesto y, como dije, pues al conocer el mundo de balonmano, pues me quedé ahí.
¿Tu llegada a Santander te cambió la vida radicalmente o no?
Sí, de cierto modo, sí. Me cambió radicalmente, aunque está claro que es difícil con 24 años, pues cuando tú ya tienes una personalidad más o menos hecha, pues cambiarte. Pero sí que otros valores en la vida que me han cambiado, pues poco a poco, pues mis formas de ver las cosas.
Uno no es de donde nace, sino donde pase, siempre lo dices tú.
Sí, sin duda, es... Es un dicho, pues, que es real al 100%.
Eso lo has vivido en tus propias carnes, ¿no?
Sí, en mis propias carnes. Y yo, pues, vamos, nacido en Kirguistán, he vivido en Moscú, de lo que estoy realmente muy contento y satisfecho. Y luego, pues, en España y en Alemania, pues, está claro que estos países forman parte de mi vida, pero, claro, los últimos 20, un año sí llevo en España, ¿no?
Creo que te has sentido muchas veces más español que algunos jugadores en la selección en alguna ocasión, como digo, ¿no?
Bueno, yo no soy nadie como para decirlo, pero creo que sí, porque he visto muchas cosas raras, extrañas, con todo politiqueo y nacionalismo, pues sí que en algunos momentos he tenido la sensación que es así.
¿Eso te llamó la atención cuando viniste de una URSS, donde pienso que todos tenéis un sentimiento patriótico fuerte? Te chocaría, ¿no?
Sí, sí, sin duda, pues lo que acabas de decir es cierto, porque a nosotros nos inculcaban, pues, no digo que era la mejor forma o no, pero el sentido patriótico que el país, Unión Soviética, estaba por encima de todo, desde luego, y luego cuando yo me he chocado con algunas cosas extrañas que pueden suceder incluso en la selección con separatismo, pues me chocaba.
En tu etapa en la selección, ¿hubo alguno que tuvo algún ataque de cuernos contigo cuando llegaste al equipo? ¿O todos te recibieron bien? ¿O viste un poco de recelo?
Hombre, supongo que un poco de todo hubo, ¿no? Que todos somos de caracteres diferentes, fuertes, y siempre, pues, si uno compite con otro, muchas veces no lo acepta con normalidad, así que lo veo, pues, lo he visto con total naturalidad, y supongo que normal, pero con el paso de años y del tiempo, pues, hemos ido arreglando estas diferencias.
Eso te iba a decir, porque has mantenido posteriormente buenas relaciones con casi toda aquella generación dorada del balonmano español.
Sí, sí, pero que está claro que al principio, pues, son cosas diferentes, que la gente ve, pues, los motivos diferentes, ¿no? Y al no conocer personalmente, muchas veces uno a otro podemos tener, digamos, estas discrepancias, pero cuando convives a lo largo de muchos años, yo creo que el entendimiento es el mayor, ¿no?
Siempre has tenido mucho carácter como jugador y como entrenador, pero ¿cómo es Talán como persona?
Bueno, cierto es que soy totalmente diferente a lo que es estar en la pista dentro de 20-40, digamos, tanto como jugador como entrenador. Y en la vida real, pues, yo creo que muchos amigos, mucha gente me lo dice, soy totalmente diferente, pues, oye, mira, yo no tengo que agradar a todo el mundo, y muchas veces, pues, hago las cosas por sentimiento, por corazón, que también, no toda mi vida he tomado las decisiones única y exclusivamente de cabeza, sino en muchas ocasiones de corazón, y me he equivocado en muchas ocasiones, y he acertado en otras. Y pues estoy, yo digo, realmente contento y satisfecho. Este carácter competitivo, continuamente estar insatisfecho, pues me ha permitido llegar a ser competitivo y ser buen jugador y buen entrenador. Y luego, pues, yo nunca he destacado por características físicas importantes. No he tenido ni 2 metros, no he tenido, pues, unas cosas de digamos, que me permitirían, pues, vivir con un carácter más pacífico, ¿no? Entonces, tenía que a codazos, sobre todo la gente que no conoce, pues, lo que es Unión Soviética, salir de Kirguistán de aquel entonces, pues, no hay ni comparación, ¿no? Entonces, no había ningún jugador de aquellas tierras que ha ido, pues, a jugar en la selección, a ganar mundiales y Juegos Olímpicos.
¿Cambiarías muchas cosas si pudieras, o algunas cosas?
Creo que muy pocas cosas en la vida, pues, cambiaría. Pues estoy plenamente, no se puede decir, pero bastante contento y satisfecho. Y pues mira, que yo creo que también sería aburrido, ¿no? Vivir una vida, pues, llena de, digamos, de recuerdos bonitos. También hay que tener estas traumas, ¿no? Que no te mentales y psicológicas, que no te permitían dormir y te hacían todavía más curtido y no solo más sufridor, sino más competidor, ¿no? Así que realmente pocas cosas.
¿A qué le das más importancia en la vida, Talán?
Mira, que hay cosas en la vida que continuamente vas aprendiendo, ¿no? Hay cosas en las que tú creías ciegamente, pues, pero al pasar un tiempo, pues, ya no crees tanto, ¿no? Es supongo que es continua búsqueda, pero lo mejor que puede pasar a cada uno de nosotros es, son nuestras familias. Eso sin duda que nunca se cambia, ni actitud, ni amor, ni digamos, en ningún sentido hacia ti, ni tú hacia ellos. Por eso es lo más respetuoso que yo tengo. Y luego, otros valores a los que nosotros damos importancia o creíamos, pues yo creo que con los años estos mitos también se te caen. Así que, de momento, pues, familia.
¿El amor ha sido muy importante para ti en tu vida?
Sí, lo más importante. Amor a mi familia, amor a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis amigos, a mi mujer, a mis hijos, pues, y a Balomano, que es también otro de los amores que tengo, ¿no?
Tu mujer ha sido una gran jugadora de balonmano y me imagino que tu gran apoyo siempre en la sombra.
Sí, desde luego. Yo creo, sinceramente, que todo o la mayoría de las cosas que yo he conseguido también es gracias a ella. Porque siempre al apoyarte, al entender, he tenido la gran suerte y privilegio que ella también era deportista y sabía cuando uno está cansado, pues apoyarte, digamos, intentar hacer que sea la vida más práctica posible en este sentido ha sido maravilloso.
Una familia unida, Talán, es clave para todo en el ser humano, ¿no?
Sí, sin duda. Y una familia bien educada, ¿no? Aunque al oírme, pues algunos dirán, bueno, ¿y tú no has sido tan educado? Pues bueno, oye, que cada uno entiende la educación a su manera, ¿no? Yo no digo ni que soy el más educado, ni menos educado, pero estoy seguro que la vida, pues en familia, con amor, con, digamos, con buen entendimiento entre todos, pues siempre es mejor.
Tus hijos, Alex, un futuro impresionante. Dani está encauzado, los dos te han salido jugadores de balonmano. ¿Qué me cuentas de ellos?
Bueno, que yo creo que cuando uno habla de sus hijos, pues es lo más bonito, ¿no?, que nos puede pasar desde el primer día que nacen hasta que van creciendo y hasta el día de hoy, pues es, son palabras indescriptibles, ¿no? Para mí Alex es mi orgullo, mi hijo mayor, es mi gran esperanza, digamos, en todos los sentidos, de cualquier modo, porque a nosotros, para mi familia en particular, pues para Olga y para mí ha sido muy duro, muy difícil, que nosotros, al fin y al cabo, cuando llegamos éramos extranjeros y no teníamos a ningún familiar aquí, pues y teníamos que, o estamos haciendo, echando nuestras raíces, y claro, pues nos agarramos a esto, pues uno a otro y a los hijos, ¿no? Entonces yo espero que Alex sea como en todos, en todas las partes del mundo, pues el hijo mayor, pues el que siga pues apoyando pues a nosotros, a su madre y a mí, pues haciendo lo que queremos. Y el hijo pequeño, en este caso Daniel, pues Dani está muy bien, pero es ya más pequeño, pues quizás al que permites un poco más que al mayor, pero también estoy seguro que si él quiere pues llegar lejos en este mundo de balonmano, pues todo depende de él.
Es volver todos los años a Kirguistán a ver a tu familia, que te queda para, supongo, mantener el lazo con ellos y ese amor que tienes con ellos, como comentabas antes, ¿no?
Sí, pero también es la tierra, ¿no? La tierra yo creo que te llama y que te hace sentir algo muy especial. Es la tierra donde yo nací, donde están todos mis antepasados, y yo cuando bajo, pues yo lo primero que hago es besar la tierra, ¿no? No es por ser un cómico o un actor, ¿no? Si no, es el sentimiento que tú tienes hacia algo que es realmente es tuyo, que lo sientes y que lo llevas en la sangre, ¿no? Es mi tierra donde están todos, como he dicho, mis antepasados, mis abuelos, tatarabuelos, mis padres, pues mis hermanos y mucha gente, y por eso es algo, pues, totalmente diferente, ¿no?, el sentimiento.
Durante mucho tiempo, Talán, digamos que la mafia en Rusia ha sido la gran lacra de ese país, de esa gran nación. ¿Sigue siendo hoy en día un problema o se ha, digamos, contemporizado un poco?
No, que va, que yo creo que aquellos años 90, finales de 80, 90, ya han pasado, pues ya está totalmente, es una mentalidad diferente, pero totalmente, yo estoy seguro que ha ido cambiándose con sus formas específicas de ver las cosas, con su digamos, democracia, pues que va poco a poco desarrollándose, pero no quiero decir que está ya bien de todo, porque, bueno, el sitio perfecto no existe, ¿no? Pero que ya está mucho mejor, también estoy seguro de ello.
¿La sociedad solo quiere ver fútbol y no se puede luchar contra ello?
Bueno, la sociedad somos nosotros, tú y yo también, y si nosotros también lo vemos y pagamos en Canal Plus o en cualquier eso, pues para ver el partido en directo o en estadio o a través de televisiones, pues la culpa es nuestra, ¿no?
Seguidor hincha del Real Madrid a muerte, ¿no?
Sí, sí, sin duda, pues, pero también ya al estar en Atlético Madrid, al tener pues mi vida debiendo a este escudo, también veo todos los partidos de Atlético. Ahora mi corazón está ya dividido, pero sigo siendo madridista.
Oye, como deportista y como español, ¿qué te parece que el Real Madrid, y madridista, que el Real Madrid haya pagado casi 100 millones por Bale, un jugador?
Bueno, es como siempre, ¿no? Digo que cada uno tiene que ver sus posibilidades, ¿no? Y si Real Madrid, desde mi punto de vista, puede pagar 100 millones y 200 y 300, pues oye, que hagan con su dinero lo que tienen que hacer. Lo más importante es que no deban nada a nadie, como una empresa, pues, y que los trabajadores estén al día. Entonces cada uno tiene derecho a hacer lo que él quiere.
Con menos de ese 10% que hablábamos de que se ha pagado por Bale por el Real Madrid, anda que menudo equipazo harías tú de Champions, ¿eh?
Hombre, que también es, de cierto modo, para mí, criticar y meterme ahí donde no me llaman, es, desde mi punto de vista, no es justo, ¿no? Que luego, que me hubiese gustado que Real Madrid tuviese pues todas las categorías de muchos deportes, como lo está, y tener un sentimiento diferente, digamos, en este sentido de madridismo, como lo está haciendo Barcelona, también lo vería con buenos ojos, ¿no? Porque para mí, por muy rival que sea, por muy malas interpretaciones que se han dado a mis palabras, que han sacado de contexto, pues yo siempre digo que Barcelona es el mejor ejemplo en este sentido como club, porque tienen la salida de muchos otros deportes que sin este gran club pues sería imposible de mantener.
Si te digo Domingo Díaz de Mera, ¿qué supone la vida de Tala?
Bueno, yo creo que un gran amigo en primer lugar, y luego pues una persona que me trajo de vuelta a España junto con José Antonio Rivilla, y el que me dio la posibilidad y confianza de ser entrenador de aquel maravilloso equipo que se llamaba Ciudad Real.
El imperio de Mera, desgraciadamente, se ha desmontado, Tala.
Hombre, yo creo que está en una situación muy delicada, y por eso precisamente que tuvimos que abandonar primero Ciudad Real y luego pues desaparecer como Atlético Madrid. Seguro, pues si la cosa hubiese ido normal, no digo tan mal como está ahora, pues no tendría ningún tipo de problemas para seguir manteniendo este equipo.
Montas el Atlético de Madrid para esta temporada, 2013-14, implicas a tu hijo, tienes una ilusión y al final no puede ser. ¿Te has sentido engañado, decepcionado con la desaparición del club?
No, bajo ningún concepto. Yo siempre digo que más que nada agradecido, es la verdad, es el sentimiento que tengo, que luego puedo decepcionarme con algunas cosas, eso sí, pero en líneas generales, yo digo, pues me gustaría dar un millón de gracias a Miguel Ángel Gil y a Enrique Cerezo por darnos por brindarnos esta oportunidad de estar 2 años en la capital, intentando conquistar el mundo, comer el mundo, pero no hemos podido hacerlo por la crisis. Yo, más que nada, achaco todos los males en el deporte nacional que estamos pasando, no solo balonmano Atlético Madrid, sino muchos otros deportes como Caja Segovia, en el fútbol sala, como equipos de baloncesto femenino que acaba de ganar la Champions y ha desaparecido. Pues todo esto achaco a la mala situación económica en el país en general, ¿no? Debido a la crisis. Y a Atlético Madrid solo agradecer por dar esta oportunidad de seguir luchando 2 años más, buscando este patrocinio, esta posibilidad, esta viabilidad económica, y no la hemos encontrado, pues también es de agradecer. Y a Domingo Díaz de Mera, jamás en mi vida, pues a una persona que ha dado, aunque mucha gente no lo comparta o lo ve de una manera pues diferente, pues la realidad yo la sé y sé que gracias a esta persona, pues he vivido de los mejores momentos de mi vida, deportivamente hablando.
Creo que nunca has firmado un contrato, digamos, físico como entrenador, ¿no? Que siempre ha sido de palabra.
Que siempre ha sido de palabra y luego firmar, a lo mejor, pues para dar alta en la federación o donde sea, sí que he firmado algún papel, pero que nunca jamás he tenido que hacerlo.
Oye, volviendo al tema del Atlético de Madrid, has estado mal de ánimos, te leí en una entrevista que habías estado muy mal de ánimos, ¿no?
Sí, sí, porque realmente, pues... es una mezcla de sentimientos, ¿no? Mal de ánimo porque, en primer lugar, porque no hemos sacado esto, pues, y te quedas disgustado y te quedas, digamos, no sé la palabra adecuada, pero sin ganas, desganado, pues, y he estado en este momento, pues, recibí muchas ofertas para ir a entrenar, pero no he querido porque no me veía capaz anímicamente en este momento, pues, ir y a coger otro proyecto que no he hecho yo como entrenador, digamos, que empezar la pretemporada, que la ha diseñado otro entrenador, los fichajes que ha hecho otro entrenador, pues, no tenía esta sensación. Y luego, pues, mal, sobre todo, he pasado, a lo mejor en mes de julio, mientras tenía que ayudar a los jugadores, pues, llamar a otros clubes, pues intentando ofrecerles, a ver si los cogían, pues en este momento pues ni tan mal, ¿no? Más o menos movido, pero luego agosto y septiembre sí que cuando empezó la temporada, pues normalmente estás en estas épocas entrenando, haciendo planificación, viviendo ya una etapa y luego llega el mes de septiembre cuando llegan las competiciones, pues la falta de quitarte la adrenalina pues es lo que te hace sentir mal y pasar mal.
Porque tú dices que has ayudado a los jugadores que estaban en tu club, digamos, a recolocarlos, sí, en la situación tan complicada que había en otros clubes, porque tú te sentías de alguna forma comprometido al que ellos se hubieran quedado por ti en el club.
Sí, sin duda. Y para mí, yo digo, el mayor valor de cada club que haya, pues aparte de sentimiento, aparte de muchas cosas, son sus figuras, que son jugadores, ¿no? Y para mí, yo lo tengo claro, que los jugadores son los más importantes, ¿no? En los clubes. Y su bienestar, pues, y llevar como una familia, pues siempre te permite tener mejores resultados y mayores posibilidades de tener el éxito.
Hace unos meses tuviste muchas ofertas para irte, dejar el Balonmano Atlético de Madrid. Al final te quedaste. ¿Te ha reprochado algo tu mujer? ¿Te ha dicho tu mujer, hombre, Talán, tenías que haber aprovechado?
No, todo lo contrario. Pues muchas veces pues había insinuaciones por parte de alguna gente que me quería meter en la cabeza esto, pues tener malas... Mira, las decisiones todas las he tomado yo. Y si yo he tomado la decisión de seguir, pues nadie tiene culpa de esto y que luego ha desaparecido, oye, ¿qué puede pasar? Lo tengo que aceptar con normalidad, porque nadie me obligó con la pistola encima, pues no firmar por mes de enero o febrero por todos los equipos que me ofrecían, pues esta posibilidad, ¿no? Por eso yo siempre digo que las cosas, que luego, como digo, que he estado decepcionado o disgustado por el hecho de haber desaparecido, eso está claro. Pero bajo ningún concepto siempre digo que son decisiones mías y mi mujer me acepta tal y como soy porque ella sabe que en la vida pues acertamos y equivocamos y todo lo hacemos por el bien de la familia, por el bien de los dos. Entonces no hay que reprochar en este sentido nunca nada.
¿Te ilusionaba mucho haber entrenado con Alex en tu equipo en el Atlético de Madrid?
Sí. Sí, sí, la verdad es que aparte de la lesión, yo creo que era un paso adecuado para él y un buen jugador para nosotros, para los esquemas de juego que teníamos, que él nos venía muy bien.
¿Sería un sueño perfecto para ti ser entrenador de la selección española y tener a tu hijo en los Juegos Olímpicos del 2020? Fíjate si queda todavía, ¿eh?
Bueno, yo siempre he dicho que sueño de cualquier entrenador, pues es, desde mi punto de vista, pues es ser seleccionador. Ser seleccionador, ir a los Juegos Olímpicos y intentar ganarlo, que yo creo que lo máximo que existe en el mundo de deporte, en este caso de balonmano, ¿no? Pero yo todavía creo que no estoy preparado para vivir, digamos, como seleccionador. Para eso necesito quemarme muchas cosas y digamos, sobre todo, aprender a ser competitivo en poco tiempo. Y por eso necesito trabajo día a día y coger esta experiencia necesaria, digamos, de no equivocarte en tan poco tiempo. Porque los seleccionadores prácticamente no tienen derecho de equivocarse. Ellos están en un mes y medio al año, pues tienen que hacer las cosas bien y perfectas. Para eso hay que tener, desde mi punto de vista, también cierta preparación y cierta experiencia.
¿Fue duro tener que salir de Ciudad Real a Madrid para buscaros la vida?
Mucho más duro lo que la gente cree. Tú como entrenador no puedes permitirte el lujo y sacar como que es lamentable. Tú tienes que ir con la filosofía de intentar hacerlo bien, de la manera positiva, ¿no? Entonces no puedes caer en este error, pero sí que fue muy duro, pues, y la gente no puede ni imaginar lo que a mí personalmente me costó, pues, abandonar mi vestuario de Quijote Arena, pues, y ver, pues, que se te cae el corazón cuando te pasan estas cosas. Pero claro, tú no puedes mostrar estos sentimientos y que la gente ve, pues, tus debilidades en este sentido, ¿no? Pero luego cada uno es libre de pensar y opinar, pero para mí la etapa en Quijote Arena, pues, es lo más grandioso y maravilloso que me ha pasado en la vida.
Cuando pasas ahora por delante del Quijote Arena, que me imagino que alguna vez tendrás que pasar, porque estás viviendo ahora otra vez en Ciudad Real, ¿se te cae el alma a los pies?
La verdad es que sí, la verdad es que intento pasar lo menos posible por aquella zona, lo menos posible. Un par de veces he cruzado, bueno, tres o cuatro, pues Quijote Arena ni siquiera he entrado, ni siquiera he parado, porque es que me da pena que un campo de batallas gloriosas de este club, pues que ahí se ganaban las Champions, las ligas, pues muchas competiciones, pues ver, digamos, desaprovechado, pues, o no tener, digamos, equipo a la altura de ello, pues.
Oye, antes de que se me olvide, tu etapa en Alemania, cuando fuiste jugador, ¿cómo la puedes catalogar?
Pues como una experiencia impresionante y bonita, ¿no? Me equivoqué en el primer fichaje por el equipo de Netherstedt, no por el mal de equipo, sino por mi incompetencia de conocedora, ¿no?, de lo que es la liga alemana y lo que es la forma de vivir en Alemania, ¿no? Y por eso no bajo ningún concepto quiero hablar mal de este club, sino pues es mi error que yo no he calculado bien mi fichaje por este equipo, por las circunstancias de quién eran jugadores, qué tipo, digamos, no eran muy buenos, ¿no? Pero me he equivocado ahí. Y luego he estado 3 años, pues, en un sitio como Alao, a 23 kilómetros de ahí, pues, en Minden, donde he estado, pues, realmente, puedo hablar de maravillas a nivel personal, no a nivel colectivo, porque no hemos conseguido las metas, deportivamente hablando, pero también en aquel momento, pues, te fastidia, ¿no? Pero luego, al pasar el tiempo, te das cuenta que has dejado ahí muchos amigos con los que todavía mantengo el contacto y pues he aprendido una cultura, un idioma diferente, pues, y defiendo y vivo en alemán, pues, bastante bien, ¿no?
Oye, Talán, ¿y qué pasó realmente aquella historia que os llevaron a la cárcel, que pasasteis una noche? Creo que fue en el primer equipo que estuviste, en el Tun Nettesel, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó?
No, pero esto fue, pues, la consecuencia de los primeros 10 meses que he estado ahí, que ahí hubo unas irregularidades, digamos, con Hacienda y en Alemania, pues, en este sentido, pues,
es como es.
Es como es, por no decir ninguna barbaridad, pues, es como es. Y ya en el cuarto año estar en Alemania, antes de marcharme a volver a España, pues, supongo que estaba en pinchados los teléfonos míos y yo sabía que yo iba a Kirguistán a ver a mis padres por aquel entonces y man iba. Pero bueno, luego he estado en juicios con ellos y pues he ganado todo lo que tenía que ganar y sin ningún tipo de problemas en ese sentido, pero sí que ha sido bastante duro, doloroso, pues en el sentido de que yo no tenía ningún tipo, en este caso, pues de culpa, porque ahí nosotros recibíamos todas las notificaciones de lo que ganábamos, lo que iba a Hacienda, etcétera, etcétera, y hacíamos declaración de Hacienda, pues, a base de estos datos, pero que luego yo he falsificado mi declaración de Hacienda, resulta que sí, pero claro, yo no era conocedor de que el club no pagaba por mí a Hacienda, aunque yo recibía los papeles que sí. Entonces, bueno, este asunto se arregló y nos ha costado 2-3 años de juicios y lo hemos demostrado que la culpa no era nuestra.
¿Esa noche que pasasteis en los calabozos, os trataron bien, os trataron de una forma distinta, os metieron con todos los delincuentes?
No, de maravilla, que yo en esta ciudad era muy querido como jugador y como persona, ¿no? Por eso no he tenido ningún tipo de problemas, me han tratado de maravilla, pues. Y lo único es cuando estás ahí, pues por supuesto, toda la noche sin dormir, pensando en lo que qué es lo que ha pasado y, claro, preocupado por la situación de tu familia. Pero yo, sinceramente, digo que lo pasé mal más que nada por mi familia que por mí, porque yo estaba totalmente seguro de que yo no he hecho nada. Yo lo único que he hecho es, pues, resulta que dar una falsa información, cierto es, pero a base de datos que me dan. Entonces, creo que la cadena esta de engaños, pues, yo he sido uno de esta cadena de engaños, ¿no? Que sin tener, digamos, pero bueno, ha pasado y sin ningún tipo de problema.
Y pasamos página.
Sí, sin duda.
¿Has cumplido todos tus sueños o todavía te quedan algunos pendientes?
No. Hay muchos. Hay muchos que digo que yo tenía el sueño con Ciudad Real, pues ganar 6 ligas y 6 Champions seguidos, pues, y no lo hemos conseguido, igualando al mejor Barça de todos los tiempos, ¿no? Aquel Dream Team que ha ganado 5. Bueno, pues es prácticamente imposible, pero bueno, hay que ver. Luego ir a los Juegos Olímpicos, como he dicho, pues, y ganar Juegos Olímpicos también es otro sueño que tengo en la mente. Pero claro, para ello tengo tiempo. Espero que algún día cumpliré este sueño, pues, y luego mundial, europeo. Hay muchas cosas que ganar. Y la Champions, pues, desgraciadamente, pues, no hemos podido ganar la Final Four todavía. Pues, también es una competición de la que estamos pendientes.
¿Con qué disfrutas más en el balonmano?
Bueno, hay muchas cosas. Yo creo que la vida diaria de trabajar con magníficos jugadores, con excelentes personas, yo creo que no se ve, no se plasma en el día a día, pero a lo largo luego del año o tiempo, pues es lo que más estás apreciando.
¿Y lo que menos te gusta?
Lo que menos me gusta que, bueno, que lo que menos me gusta no se puede decir muchas veces y veo demasiada politización en muchas cosas dentro del mundo de balonmano también.
¿Los hobbies de tal Andrés Sebáez cuáles son? ¿El cine, la lectura, la música, el teatro?
Bueno, yo antes siempre, hace años te diría, pues, dormir. Es el mayor hobby que tengo, pero ahora ya cada vez menos. Ahora mismo, pues, una de las cosas que me encanta es ir a pescar. No puedo. No he podido hacerlo muy a menudamente, pero bueno, es lo que más me relaja, sobre todo en los periodos de competición. Y bueno, yo creo que paseo, y sobre todo, suena un poco a chorrada, ¿no? Pero sobre todo, cuanto más exigencias hay mentales, pues más me gusta ir al gimnasio. Montarme en una bicicleta, en un gimnasio, o en la cinta de correr, o en elíptica, y pues machacarte físicamente y así, pues, se te pasan muchas cosas.
¿Eres buen pescador?
No, pescador soy malísimo, pero me relaja, más que nada, pues, y no en un pantano, en unas aguas tranquilas, pues es lo que me gusta.
¿Pero te vas solo, te pones música o quieres simplemente la naturaleza?
La naturaleza, solo o con algún amigo, pues, si es con algún amigo, mejor.
¿Sueles ser prensa, escuchar radio? ¿Te gusta estar informado?
Creo que con los años también, según vas cumpliendo, te van cambiando los hábitos, ¿no? Ahora me gusta ver, pues, más las informaciones de otros aspectos de la vida a los que antes yo no me daba, digamos, quizás por ser joven, por tener otros valores, otras ideas, pues, pues no daba, digamos, no me interesaba,
¿no?
Sí, importancia. Y ahora mismo, pues, estoy dando a otras cosas, que sí que veo más política, más debates, más otras cosas diferentes, pero bueno, supongo que también estoy evolucionando, ¿no?, como persona.
Oye, ¿y las nuevas tecnologías qué te parecen? ¿Crees que de alguna forma pueden distanciar al ser humano en esa persona como tú y yo estamos y que todo es más virtual? ¿Qué opinas?
Sí, sí, sin duda es así, pero son los siguientes pasos de la vida, ¿no?, que tenemos que cumplir, es la evolución, ¿no? Yo, por ejemplo, con una cosa normal, que es, si nosotros perdemos un día el móvil, pues nos perdemos media vida, ¿no? No conocemos ni teléfono. Hay muchas cosas que nos facilitan la vida, pues, y nos hacen la vida diferente, ¿no? Yo soy partidario de que todo tiene que tener un cierto equilibrio, ¿no? Que nos metamos en el mundo virtual está bien, pero también tenemos que limitar nuestro tiempo de, sobre todo a nuestros hijos, ¿no?, y a nuestros nietos, pues el tiempo que pueden estar delante de ordenador.
¿Eres de buen comer? ¿Te gusta beber un buen vino?
Sí, 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 me encanta, pero no puedo hacerlo, que tengo la tendencia de engordar y tengo que estar en forma, y por eso pues intento cuidarme, mantenerme, pero para mí comer con un buen vino pues es algo impresionante, ¿no? Y sobre todo cuando uno vive en España, con la calidad o con la cultura de comer que hay, pues la verdad es que es de gente poco inteligente, desde mi punto de vista, pues de no aprovechar esta circunstancia.
¿Y cuál es tu plato favorito? ¿Con cuál acertaríamos si te invitásemos a comer?
Hombre, el marisco, pues al venir a Santander, pues y vivir en una zona tan bonita como es Cantabria, pues marisco es lo que más siempre me ha llamado la atención, ¿no? Pero buen pescado, buena carne, pues bueno, es que en España, allá donde vas, pues hay sus platos, sus formas de comer diferentes, pero muy ricas. Así que, pues, cualquier tipo de comida, pero más que nada marisco.
¿Y de vinos entiendes?
Hombre, algo sí, algo sí, algo sí, que también, por supuesto, lo aprendí aquí en España, ¿no? Al venir en un país donde hay, pues, Rioja, hay Ribera, pues, hay Castilla-La Mancha, hay Priorato, pues, hay que ser, digamos, o que no te guste, pues, o si te gusta, pues, y aprendes, pues, te das cuenta que son vinos maravillosos.
Dicen, Talán, que llorar no es de hombres, pero es bueno reflejar los sentimientos, ¿no?
Hombre, por supuesto, que no puedes demostrarlo, sí, y la gente cuando me ve, pues, muchas veces no cree que soy sentimental, pero soy sentimental, ¿no? Hay cosas que me fascinan en la vida, pues, y que me caen mal y que también me hacen sentir mal. Por ejemplo, lo que pasaba, y yo lloro delante de la gente, no, nunca delante de la gente, nunca, pero hay cosas cuando murió la Diana de Gales, pues cuando pues hay muchas cosas y se te parte el corazón, ¿no?, por la gente, y sobre todo cuando tú ves las obras humanas que con todo lo de UNICEF también, es que son unos sentimientos impresionantes, ¿no?
Te iba a decir, ¿eres igual de apasionado en tu vida normal, en tu vida cotidiana, como en los banquillos, o es otro Talán?
Bueno, yo creo que bastante otro, ¿no? Bastante diferente. Soy más sensible de lo que la gente cree, y yo diría que soy amigo de mis amigos, aunque en el campo aparento o todo el mundo cree que no tengo amigos, ¿no?
Del tema arbitral y sus decisiones en la cancha, mejor no hablamos, ¿no, Talán?
Bueno, yo creo que no, mejor no hablar, pero yo veo las tendencias, es como todo en la vida, ¿no? Los buenos árbitros también van por las épocas, ¿no? Por, digamos, por generaciones, y ahora mismo el balonmano español o el mundial, pues a nivel de arbitraje está bien, más enseñado, pero personalidades ahora mismo, sin ofender a nadie, veo un poco menos en el mundo de balonmano, porque antiguamente, cuando aquí en España, pues en otros países teníamos árbitros, a lo mejor pues también se te nubla la vista porque por aquel entonces eras mucho más joven y tenías más respeto con lo que estás al día de hoy, ¿no? No nos permite ver objetivamente las cosas, por eso pido perdón si he ofendido a alguno que cree que en este sentido no tengo razón, pero creo que había pues las épocas donde teníamos una pleada de árbitros, de unas personalidades, de un entendimiento de balonmano pues muy, muy, muy importante.
Siempre se ha dicho, Talán, que los árbitros en los grandes campeonatos, sea mundiales, europeos, Juegos Olímpicos, De alguna forma pueden estar, si no dirigidos, pero a lo mejor un poco influenciados según el nombre de los equipos. ¿Eso se nota en la cancha cuando se juega o se nota en el banquillo cuando se dirige?
Muchísimo, muchísimo. La gente no me da crédito, pero eso es así. Eso es así. Y con la politización de la vida en general, en todo, nosotros hemos politizado la vida hasta jugando a las cartas, entre comillas, pues por decirlo así, en el mundo de deporte también, y por eso pues al politizar todo, pues lo hemos politizado también el arbitraje.
¿Y los países que mandan ahora mismo siguen siendo Alemania, los nórdicos, Francia, España ha perdido peso?
Depende si es la Federación Europea o Internacional, ahí también hay guerra entre ellos, pues en la Federación Internacional a lo mejor con Miguel Roca y con Ramón Gallego, pues tenemos ahí un poco más de fuerza que en la Federación Europea, ¿no? Donde no tenemos prácticamente a nadie en nuestra representación.
El balonmano es uno de los deportes más subjetivos a la hora de arbitrar. ¿Tú crees que eso va a cambiar, que hay que modificar ciertas cosas o que va a seguir todo igual porque han pasado años y años y todo sigue?
Yo creo que incluso puede ir a peor, ¿no? Yo creo, me temo, porque todo en la vida nosotros tenemos que también entender que si económicamente la Liga Asobal pues va bajando, pues muchas ligas van bajando en sus prestaciones y niveles económicos, pues también el mundo de arbitraje tenemos que también entender que son humanos y también si hubiesen ganado más dinero, hubiesen sido aportados mejores dotes económicos, podríamos pedirles más, pero cada vez nosotros les pagamos menos y les exigimos más. También hay que ver las cosas desde este punto de vista. Nosotros queremos ser profesionales, pero que ellos sean con su sueldo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ello, pues, y si nosotros mandamos a la nevera un árbitro, él tiene que notar la diferencia esta, pero un árbitro que va a la nevera o no va, pues le da igual porque por la miseria que cobra, muchos de ellos nos hacen el favor con tal de que nos arbitran, porque sin ellos no podríamos ni competir. Por eso yo también puedo ser crítico, pero también les defiendo, porque sin ellos es imposible. Y que si algún día económicamente pues nos va mejor, pues si podemos darle un poco más oportunidad para que ellos también pueden dedicarse más tiempo, porque la mayoría, bueno, que todos los árbitros, aparte de arbitrar, tienen sus trabajos y tienen que dedicarse a ello, pero también tienen que ver los vídeos, analizar, mejorar, ir a los campos de árbitros. Pues es que exigir pues siempre es fácil, ¿no? Pero también ver la realidad, que ellos, los árbitros al día de hoy, están mal pagados, pues también está claro.
Recuerdo hace muchos años que me comentaba un dirigente del balonmano español que a los árbitros, cuando llegaban a pitar las competiciones europeas, se les daban regalos, se les invitaba, que inclusive alguno se ha llevado hasta algún electrodoméstico. ¿Tú conoces algo de esto? Aunque no des nombres tal, pero te consta, ¿no?
Hombre, me consta que es así, ¿no? Y sobre todo cuando antiguamente había mucha diferencia entre países este de oeste, pues todavía más al orden del día estaba. Que no lo vamos a ocultar, ni hay que decir la verdad, pero así fue.
¿Qué haces nada más llegar al vestuario después de un partido importante donde se ha perdido?
Bueno, ahora que ha pasado tanto tiempo, pues estar fuera de esta sensación, tengo que... No, bueno, yo supongo... Bueno, supongo no, pues seguro que lo estás pasando mal, estás buscando, digamos... Es que muchas veces la gente... busca, ¿no?, las declaraciones en caliente. Nosotros somos capaces de decir muchas cosas que no son ciertas, de las que luego arrepientas, que depende del carácter y de personalidad de cada uno. Luego yo creo que en el frío, cuando te enfrías, pues cuando pasas un trago malo, un rato malo, pues es cuando analizas y cuando mejor ves las cosas. Entonces tomar las decisiones en caliente siempre es lo peor. Yo intento pues estar ahí apartado, aislado un tiempo y luego ya quitarme todo el cabreo y luego analizando con un vídeo, con tranquilidad, pues es lo que luego realmente tú te das cuenta de el porqué. Sacar las conclusiones es lo más importante.
¿Qué le da Talán a los jugadores para que todos quieran venir a que tú les entrenes? Porque muchos han venido por ti.
Pues bueno, yo la verdad es que no sería capaz de decirlo que les he dado yo, ¿no? Yo supongo que les ha dado el club en el que yo he estado, pues unas cosas buenas de, digamos, de garantías deportivas, garantías económicas para aquel entonces, o no sé, pues, el saber llevar bien el grupo, pues que también esto cuesta, pero también esto lo llevo. He aprendido gracias a, o estaba ya al orden del día gracias a muchos otros entrenadores, que todo yo soy consecuencia de, como te digo, que hay un Juan de Dios que ha hecho un trabajo tanto en la selección como aquí en Ciudad Real impresionante. Antes estaba Vujovic y antes estaba pues Rafa
López León,
pues, y todos estos han hecho el trabajo que luego yo pues he ido también desarrollando gracias a ellos. Por eso creo que el trabajo del club, el trabajo que nosotros como entrenadores hemos familiarizado, y por supuesto en una ciudad como Ciudad Real pues siempre es más fácil, que estamos aquí todos a la vista y en un ambiente familiar, ¿no? Supongo que esto también influye.
Sí, pero tú sabes que muchos jugadores han dicho: yo voy al Atlético de Madrid, voy al Ciudad Real, voy a donde sea porque está Talán y quiero que me entrene Talán. Eso lo han dicho y tú eres consciente.
Sí, bueno, yo no sé ni, hombre, porque quizás porque tanto a Raúl como a mí nos gusta trabajar con la gente, pues explicarles, darles entender cosas, digo que de una forma diferente, no digo que ni mejor ni peor, pero de una forma diferente. Oye, que un entrenador explica cómo tiene que estar en defensa no quiere decir que otro es peor, ¿no? Sino es diferente, ¿eh? Porque todos tenemos diferentes opiniones, pero la verdad es que no sabría decirte exactamente.
El trato con los jugadores, tú has estado en los dos lados de la orilla, jugador, entrenador, ¿hay que ser puño de hierro con guante de seda?
Seguro, hay que tener para todo, que tú no puedes solo entrar con un látigo o solo con caramelo todos los días, ¿no? Tienes que tener el látigo, más látigo, pero de vez en cuando también el caramelo. Porque somos animales, los humanos somos animales, como todos los animales del mundo, pues necesitamos látigo, pero también necesitamos cariño, ¿no?
Y tú sabes que yo creo que para un entrenador es más importante el respeto que el temor por parte del jugador.
Hombre, sin duda. Que yo te puedo temer, pero no entenderé y no haré lo que tú creas. Pero temor también de vez en cuando funciona, pues en algunas partes, pero no para mucho tiempo. El respeto y ver que te respeten a ti y que tú respondes con lo mismo, pues es, creo que es una virtud muy importante.
¿En el balonmano sucede también como en equipo de fútbol, que si los jugadores quieren, se cargan a un entrenador?
Hombre, supongo que sí, supongo que es normal, ¿no? Es al orden del día, pues, la convivencia de un colectivo. Y no solo es en balonmano, en fútbol, en todas las áreas de la vida normal, que es así, pues. Por eso los que funcionan bien como conjuntos, como grupos, tanto en las empresas como en los equipos deportivos, pues tienen mayores posibilidades de tener el éxito.
La noche antes de un partido, Talán, ¿duermes porque ya tienes todo el trabajo hecho o sigue dándole vueltas a las tácticas, a los vídeos, a las cosas?
No, antes de partido pues es difícil de dormir, y sobre todo cuando tienes enfrente a un Barcelona, un Kiel, un Ademar de León, Valladolid, yo qué sé, Portland, San Antonio, Zaragoza, pues cuando vas ahí, pues no, dormir es imposible. Imposible, en las competiciones europeas, y cuanto más importante la competición o partido, pues es imposible. Por muy mucho que crees que estás preparado, yo creo que este hormigueo que tienes en el estómago, si lo pierdes, pues, y lo pierdes más a menudo, en un año, pues yo creo que ya está llegando poco a poco la hora de no colgar las botas, sino pues para un entrenador que sería pues colgar el pito, ¿no? O el reloj.
O la libreta, ¿no?
O la libreta, pues más o menos. Creo yo, sinceramente.
¿La crisis, Talán, crees que arrastrará al balonmano español o al final saldremos? ¿Eres optimista?
Hombre, yo siempre soy más optimista que pesimista, pero también soy realista, ¿no? Y veo las cosas reales y realmente veo muy difícil la salida. Siempre digo que hay gente que opinará de todo, pues dirá cualquier cosa, pues porque así está hecho la humanidad, ¿no? Que basta con que uno diga algo, pues otro le tiene que llevar la contraria. pero lo veo muy, muy, muy difícil. Como digo, pues a nivel de selección no lo veo tan drástico ahora mismo y dramático, porque el trabajo, buen trabajo que se ha hecho en los años 80-90 está ahí. Las categorías base de momento están luchando por las medallas en mundiales, europeos, junior, juveniles. Eso quiere decir que la base hay, pero más allá tenemos que ver que a partir de dentro de 10, 12 años, qué es lo que nos pasará. Y queremos o no queremos, pues el número de practicantes de balonmano va bajando poco a poco, y el número de practicantes es donde reside pues el éxito deportivo.
Hemos hablado antes del politiqueo. Los políticos nos meten muchos goles en esta sociedad, ¿verdad, Alan?
Sí, sin duda, porque todos vemos los debates y todos los días ver la tele, pues ver ahí que si los de Pepe contra PSOE, los de PSOE contra Pepe, y luego los de Izquierda Unida, los de no sé qué, pues es normal, pero veo demasiado politiqueo en cualquier asunto diario, pues, de la vida cotidiana.
¿Y hay demasiada intromisión de la política en el mundo del deporte aquí en nuestro país? ¿O es una cosa que es en general, en todos los sitios?
Es en todos los sitios, que no vamos a exagerar, no vamos a decir que solo es en Haití, por decirlo de algún modo. Es en todos los sitios, Haití, porque es, pido perdón a los de Haití, porque es el último que está en la lista, ¿no?, de los países más corruptos. Pero es parte de la vida de un humano, ¿no? De una sociedad humana.
Si tuvieras una varita mágica, ¿qué cosas te gustaría cambiar en el mundo?
Hombre, hay tanto, pero yo te digo que yo cuando veo pues la Cruz Roja, UNICEF colaborando con los países, sobre todo en este siglo XXI, más necesitados, es lo que más me parte el corazón, ¿no? Ver África, ver países como India, pues creo que es lo más importante. Y luego estar en el siglo XXI y todavía tener estas guerras, lo que está pasando en Siria, en Libia, en esto también, pues para mí sería dos de las cosas más importantes, ¿no? Y luego hay muchas otras que tenemos problemas, ¿no? Y por eso yo siempre digo, yo cuando miro con admiración, miro pues muchas veces a lo que sucede a veces pues en una nación no tan pequeña, pero como Japón, cómo ellos afrontan todos los problemas que tienen, ¿no? Con los tsunamis, con las desgracias pues nucleares que tienen, etcétera, etcétera, pues, y me gustaría también de vez en cuando pues ser tan fuerte como ellos para salir adelante, ¿no?, en muchas cosas, pues sin pedir ayuda a nadie.
El futuro del balonmano español, me decías antes que lo ves complicado de aquí a 10, 12 años si no empezamos a poner remedios, ¿no?
Sí, porque en la Liga Asobal ya estamos en una situación pues ya límite. Asobal, queremos o no queremos, ya el segundo puesto. Antes éramos, competíamos con la Bundesliga pues para ser mejor o segundo, ¿vale? Estamos en una situación privilegiada, pues en algunos momentos incluso creo que hemos sido superiores a los alemanes, a la Bundesliga. Y ahora mismo pues estamos cediendo este segundo puesto pues a Francia, creo yo, y ya el nivel de competitividad en Asobal pues es lo que te hace, digamos, sentirte un poco mal, ¿no?, y preocupado.
Hay quien habla y dice que la solución, tanto que Asobal está muy tocada, es que vuelva a la Federación Española de Balonmano. Tú, a organizarla, a llevarla, ¿tú eso lo ves factible? ¿Crees que sería positivo? ¿O crees que la marca
es otra vez dar paso hacia atrás, ¿no? Es otra vez dar paso hacia atrás y volver a los orígenes. Bueno, no, como yo afortunadamente nunca he sido un dirigente de deporte, por eso no quiero meterme en los lugares donde no me llaman, ¿no? Yo tengo que preocuparme por el equipo allá donde estaré, pues deportivamente, pero en dirigir, pues todavía ni lo he pensado, que yo puedo estar preocupado, puedo dar mi opinión, etcétera, etcétera, pero sin faltar nunca respeto a nadie, ¿no?
¿El futuro de Talán cuál es?
Bueno, de momento, próximo fin de semana iré a ver a mi hijo mayor a Skopje y luego ya veremos, porque está claro que balonmano es mi amor, es mi vida, es todo lo que, vamos, gracias al balonmano, lo que tengo en mi vida, ¿no? Y quiero seguir dentro de este mundo. Me siento ser un privilegiado, ¿no? Conocer este mundo y poder seguir trabajando ahí. Y espero que el año que viene ya, bueno, espero no, pues estoy seguro que voy a volver. Y ahora hasta noviembre he dicho a todos que no quiero pensar, y a partir de noviembre empezaré a hablar, a ver las cosas, como tengo mucho tiempo, podré ir a viajar, a conocer los sitios, ver los proyectos en directo, pues, y ahí voy a decidirme.
Porque ahora te vas a dedicar a viajar, ¿no? Por todo el mundo, si puedes.
Sí. Bueno, de hecho, estoy viajando y lo estoy pasando muy bien. Como siempre, lo que antes no he podido hacer, pues, durante 29 años, ahora sí que puedo permitirme.
¿Quién más te lo va a agradecer? Es tu mujer.
Sí, sin duda. Sin duda, así es.
Es decir, vas a viajar, pues, por todos los continentes, si puedes.
Sí, si yo puedo, pues, intentaremos hacer nuestra agenda para ir a ver y también, pues, de cierto modo, pues, conocer con ojos diferentes, con la vista diferente, porque viajar he viajado mucho en mi vida, pero siempre hotel, pabellón, pabellón, hotel, pues, tampoco te da mucha información, así que culturalmente mejorar mi conocimiento también me vendrá bien.
Uh-huh. Y pensando en ese futuro, Talán, te he leído que hay un club que te gustaría entrenar.
Sí.
¿Esperas que te llame? ¿O te han llamado ya? ¿O te han contactado?
Bueno, estamos en ello, pero como he dicho que a todos, he dicho hasta octubre, finales de octubre no voy a hablar, por eso ellos también saben, y solo a partir de octubre, al principio de noviembre ya empezaremos a tomar contacto y ver las posiciones de no solo de este club, sino de todos los clubs que se han dirigido.
Yo no te quiero sonsacar nada, porque esta entrevista es de otro tipo, pero te veo en la Bundesliga el año que viene, Talán.
No lo sé. Puede ser otra liga, puede ser otro club. No, de momento no voy a pronunciarme, voy a esperar teniendo paciencia.
Talán, que el balonmano te necesita, no solamente el balonmano español, sino el balonmano mundial, que este año te lo tomes sabático, que disfrutes con tu mujer, que viajes, que vivas lo que no has podido vivir durante más de 30 años, diría yo, con ese balonmano activo y con ese balonmano en los banquillos, pero vuelve pronto, ¿eh?
Pues intentaré, y muchísimas gracias, porque también ha sido muy agradable para mí recibir la llamada de Miguel Roca y de Hassan Mustafa, de los presidentes y vicepresidentes de la Federación Internacional, y también me lo han dicho, pues, y la verdad es que es de agradecer, ¿no? Cuando estás en estos momentos alejado del mundo de balonmano, pues que te llaman, pues, los máximos dirigentes de este deporte, pues te llena de satisfacción.
Talán, que sabes que te aprecio y que te quiero mucho, que ha sido un placer hablar contigo, y gracias por abrirte y dar una visión distinta de lo que el aficionado está acostumbrado a verte en las canchas, dentro y fuera, durante muchos años.
Muy bien, muchas gracias, y mandarles un cordial saludo a todos los seguidores de balonmano, pues los que piensan bien, mal, o no piensan ni opinan nada de mí, pues, y desearles lo mejor.
Insisto, Tala, muchas gracias.
Gracias a todos.